So, our friends have a copy of the translation in Spanish of the story. I won't read it in Spanish because it's long. But I wanted to start. I'm going to translate, so bear with me. We won't do the talkback session because there's a lot of us today and not enough time for everything. But I won't always do translation. But the story today is so compelling and so appropriate for what's going on with them and the world that I thought I would translate it. So voy a traducir. Porque la historia que tenemos hoy es muy como appropriate. What is that word? Apropiada para lo que está pasando con ustedes, con nosotros. I want to start though with something that was in the UCC Daily Devotional, and if you don't get it, it's a really wonderful thing to get. It has something to think about and pray about every day. And one of my favorites is Quinn Caldwell, and he wrote about a story of something that happened recently where two women were at the beach in Florida, dos mujeres estaban en el mar en Florida, and a riptide caught them up and they couldn't get in. Y un corriente vino y no podían regresar a la playa. And so people tried to help them, but as people went out, they also got caught in the riptide, so there were four or five people out there. So really quickly, they formed a chain, hizo una cadena, like mano en mano, hand in hand, and all the way out, and they got every single one of them in. And Quinn says that this is a story that reminds us, just like the story this morning of Shifra and Pua and Miriam the daughter and the mom and Pharaoh's daughter. We do things and sometimes we don't know how we're connecting, but we are connecting. And I told a story last week about Shabani and the way that many people came together to help that this man who is stuck in his asylum process. That's the story this morning too. So I'm going to talk a little bit more about that in Spanish. What we have in the beginning of the text in Exodus is luego llegó al poder de Egipto un nuevo faraón, a new pharaoh. Came to Egypt. And those are ominous words, right? Because when something like that happens, it means that things are going to change. A new pharaoh is one who didn't know Joseph had come to power. Presagio ominoso transmitido en tres palabras cortas, un nuevo faraón, uno que no conocía a José, llegó al poder en Egipto. It's kind of like a new president came to power in the United States, como un nuevo presidente ya llegó a Estados Unidos. And the story immediately preceding this one, the Jacob cycle, concluded in Genesis 50 with Joseph and his brothers having fully reconciled with each other. It's a long story. They and their families all resided as migrants, as immigrants in Egypt. And because of what Joseph did and the kind of person he was, they were welcomed by the pharaohs in Egypt at that time. But this pharaoh didn't know that family. With just three words this time, the author of Matthew's gospel lets us know that the story is about to take a turn. En el cuento que viene antes de esta, el ciclo de Jacob concluye con José y sus hermanos habiéndose reconciliado completamente entre sí y ellos y sus familias que vivían cómodamente en Egipto. Con solo tres palabras en la lectura de hoy, el autor le permite al público saber que la historia está a punto de dar un giro. How will this new king treat Jacob's descendants, immigrants who've contributed to and made their home in Egyptian society? Just in case we don't catch the foreshadowing, the author adds that this is a king, quote, who did not know Joseph. The verb know in this case can't be read literally because generations have passed. What it's getting at Exodus 1:8 is that the new king didn't remember Joseph's, the immigrant's, role in keeping the Egyptians alive during a time of famine, or simply chose to ignore this piece of history. In any case, it seems to be more willful than a simple act of forgetting who Joseph was. ¿Cómo tratará este nuevo faraón a los descendientes de Jacob, los inmigrantes que han contribuido y hecho su hogar en la sociedad egipcia? El autor agrega que este es un faraón que no conocía a José. El verbo saber en este caso no puede ser leído literalmente porque las generaciones ya han pasado. Lo que quiere decir ese texto es que el nuevo faraón no recordó el papel de Jesús José como migrante en mantener a los egipcios vivos durante un tiempo de hambre y solamente optó por ignorar esta pieza de la historia. En cualquier caso, parece ser más intencional que un simple acto de olvido. Today, the text might read, a new president came to power who didn't know how immigrants contributed to American society. O sea, un nuevo presidente llegó al poder que no sabía cómo los inmigrantes contribuían a la sociedad americana. We don't have to wait long to find out that what this means for the Israelite immigrant population. The Pharaoh says, look, the Israelite people are more numerous and more powerful than we. Come, let us deal shrewdly with them, or they will increase, and in the event of war, join our enemies and fight against us and escape from this land. Sound familiar? El faraón, no tenemos que esperar mucho para darnos cuenta lo que significa esto para la población de inmigrantes israelitas. El faraón le dijo a su pueblo, hay muchos más israelitas que egipcios y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos en caso de que haya una guerra, pueden unirse con el enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Whatever language it sounds ominous. What's interesting about the Pharaoh's assessment of the Israelites is simply not true. The Israelites have not grown more populous than the Egyptians. Lo que es interesante sobre la evaluación del faraón de los israelitas, así como no es cierto que las minorías son más numerosas que la clase dominante. And what he says in verse 10, further compounding his false statement, is a clear strategy to create an enemy within and to stir up fear of the foreign or immigrant other. Y lo que dice en el versículo 10, aún más aumentando su declaración falsa, es una estrategia clara para crear un enemigo interior y despertar el temor de los extranjeros o inmigrantes. The Pharaoh then wastes no time in putting a plan to get rid of this, quote, dangerous element in their midst. El faraón entonces no pierde tiempo en poner un plan para deshacerse de este elemento peligroso en su medio. What follows is oppression and murder. Lo que sigue es opresión y asesinato. Look at what happens to the Israelites in verses 9 through 12, and notice the language that's used to describe their circumstances. The repetition of forms, the words and phrases having to do with oppression, ruthless treatment, forced labor, and imposed task is striking. The sentence in verse 14 sums up what has happened. The Egyptians made the Israelites' lives bitter with hard service. Mira lo que sucede a los israelitas en los versículos 9 al 14 y nota el lenguaje que se usa para describir sus circunstancias. La repetición de las formas de las palabras y frases que tienen que ver con la opresión, el tratamiento despiadado, el trabajo forzado y las tareas impuestas es sorprendente. La frase en el versículo 14 resume lo que ha sucedido. Los egipcios hicieron la vida de los israelitas amarga y obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida forzándolos a hacer adobes, ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaban a trabajar arduamente en todo lo que les exigían. In working the Israelite population into the ground, if that is not enough, the Pharaoh takes a further step to ensure the ultimate destruction of the Israelites. He asks the Hebrew midwives to kill every boy baby that they deliver to the Hebrew mothers. At this point, though, the beginning of resistance to the Egyptian Pharaoh emerge. Si el trabajo de la población israelita hasta la muerte no es suficiente, el faraón toma un paso más para asegurar la destrucción final de los israelitas o migrantes, pide a las parteras hebreas que maten a cada bebé varón que se da luz a las madres hebreas. En este punto, sin embargo, los principios de la resistencia al faraón egipcio emergen. The midwives refuse to do what the king has commanded. And when the pharaoh asks them why they're not killing the baby boys, the midwives respond, playing into his own stereotypes about immigrants and their breeding habits. Because the Hebrew women are not like the Egyptian women, they say, for they are vigorous and give birth before the midwife comes to them. Las parteras se niegan a hacer lo que el rey ha ordenado, y cuando el faraón les pregunta por qué no están matando a los niños varones, las parteras responden jugando a sus propios estereotipos sobre los inmigrantes y sus hábitos de cría. Ellas respondieron, porque las hebreas son diferentes a las egipcias. Son fuertes y dan a luz antes de que la partera llegue a atenderlas. When the Pharaoh sees that he won't be able to convince the Israelites to kill their own children, he turns to the Egyptian population, telling them to throw the baby boys into the Nile River. Cuando el faraón vea que no podría, que no podrá convencer a los israelitas, cuando el faraón vea que no podrá convencer a los israelitas de matar a sus propios niños, se dirige a la población egipcia diciéndoles que arrojen a los bebés al río Nilo. Resistance and creation. Resistencia y creación. The resistance doesn't end with the midwives. Moses' own mother figures out a way to save her baby from being killed by first hiding the child and then putting him in a basket in the river. There appear to be allusions to Exodus 2, to both creation and the flood in the early chapters of Genesis. While the translation of the phrase in verse 2 is, and when she saw the baby, that the baby was good. The Hebrew uses the same language that is used about creation in Genesis 1, where God always ends every phrase with, and God saw that it was good. La resistencia no se termina con las parteras, sin embargo. La propia madre de Moisés descubre una manera de salvar a su bebé de ser asesinado, ocultando primero el niño y luego poniéndolo en una canasta en el río. Parece haber alusiones en Éxodo 2, tanto a la creación como al diluvio en los primeros capítulos del Génesis. Mientras que la traducción de la frase en el versículo 2 como «y cuando vio que el niño era bueno», el hebreo utiliza el mismo lenguaje que se utiliza sobre la creación en Génesis 1, que es, y vio Dios que era bueno. La mujer concibió y dio luz a un hijo, y cuando lo vio, vio que era bueno. La resistencia sigue, the resistance continues. Women continue to resist in the remainder of the passage. Moisés' sister Miriam goes with her mother to escort the little ark which contains the baby who will rescue the people of Israel down the Nile River. Although the text says that Moisés' sister, which is Miriam, stood at a distance to see what would happen to him, I imagine that her role was somewhat more active. It seems that her job was to make sure that the right person found the baby. When Moisés' mother puts the baby in the Nile, she must know that the Pharaoh's palace lies just downriver, making her action more strategic and even more daring. After all, for this baby to survive, not just anyone can find him. Las mujeres siguen resistiéndose en el resto del pasaje. La hermana de Moisés, Miriam, va con su mamá llevando el pequeño arca que contiene el bebé, lo cual que rescatará al pueblo de Israel por el río Nilo. Aunque el texto dice que la hermana de Moisés estaba a una distancia para ver lo que sucedería, me imagino que el papel de Miriam fue algo más activo. Parece que su trabajo es asegurarse de que la persona adecuada encuentre el niño. Cuando la mamá de Moisés pone al niño en el Nilo, ella debe saber que el palacio del faraón se encuentra justo río abajo, haciendo su acción más estratégica y aún más audaz. Después de todo, para que este bebé sobreviva, no cualquier persona puede encontrarlo. En esta cadena de resistencia, que es ejecutado exclusivamente por mujeres, israelitas y egipcias, los planes del faraón son subvertidos, y los israelitos sobrevivieron. In this chain of resistance that is executed exclusively by women, both Israelite and Egyptian, the pharaoh's plan are subverted and the Israelites survive. La palabra partera es una metáfora que significa los o las que ayudan a dar a luz a la esperanza. So the word midwife is a metaphor for anyone who helps to birth hope. And that's what we're doing here. That's what we've been doing, is birthing hope. Quinn Caldwell ends his story about the women in the ocean by saying this: the church doesn't exist for your salvation. It exists to give you a way to participate in the saving of the world. There are currents you can never swim your own way out of, which is why God gave us the church, the place where we link ourselves up, make our bodies into the body, and perform miracles that none of us could perform alone. Hay problemas en este mundo que un cuerpo no puede resolver solo. Hay circunstancias que no pueden ser salvados por una sola persona. Hay corrientes que nunca se pueden navegar por sí mismo. Es por eso que Dios nos dio la iglesia, el lugar donde nos unimos, hacemos nuestros cuerpos en el cuerpo y hacemos milagros que ninguno de nosotros podría realizar solo. La iglesia no existe para tu salvación, existe para darle una manera de participar en la salvación del mundo. May we continue as the body of Christ in the world, a family bigger than we were last week, to participate in the salvation of all of creation. Amen.